Seguimos con Darío Klein, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascal. Vamos a España ahora, donde ayer miles de personas se manifestaron en varias ciudades para expresar su rechazo a los planes del gobierno de ahorrar 10.000 millones de euros en salud pública y educación pública a efectos de cumplir los objetivos de reducción del déficit fiscal. Las organizaciones sociales convocantes de estas protestas, bajo el lema "Con la sanidad y la educación no se juega", exigieron, al término de la manifestación en Madrid, otra manera de salir de la crisis que sea diferente a los ajustes aplicados hasta ahora por el gobierno. Así hablaba, por ejemplo, el secretario general de UGT, la Unión General de Trabajadores de España, Cándido Méndez.
Están deteriorando la dimensión social y democrática de nuestro país, atentando contra los pilares básicos de nuestro modelo de convivencia. Hay una serie de medidas que este gobierno está llevando a efecto y que son una contradicción flagrante y más que evidente con todo aquello que dijeron que iban a hacer.
España atraviesa una terrible crisis económica. Hoy acaba de confirmarse que entró en recesión, pero además está el número del desempleo, el último, el que se conoció el viernes, que implica que casi uno de cada cuatro trabajadores no tiene hoy dónde desempeñar sus tareas. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, los números son realmente muy preocupantes. El índice de desempleo en España está llegando al 25%. Hay 1.700.000 hogares en los cuales no hay ningún integrante de ese 1.700.000 hogares que tenga un trabajo remunerado. El déficit fiscal que el gobierno de Rajoy pensaba recibir del gobierno socialista, que ellos situaban en un 6%, hecho los números de fin de año pasado, 2011, llega al 8%. La media europea, la media aceptada por la Unión Europea, es decir, la tasa de déficit que, digamos, pone como límite la Unión Europea para pertenecer a ese club de economías desarrolladas, es de un 3%. O sea que es dos veces y media el límite máximo que la Unión Europea tolera. El proyecto del gobierno implica para este año 2012 bajar ese déficit a 5.3 y bueno, y llevarlo hasta el 3%, creo que en el 2013 o 2015, no me acuerdo bien. La situación es muy compleja, se ha aumentado el IVA, esa era la referencia que hacía el dirigente sindical a las promesas incumplidas del gobierno, se aumentó el IVA.
Sí, sí, Mariano Rajoy había dicho en campaña electoral que no iba a aumentar impuestos.
Bueno, los aumentó para ver si conseguía un poco de plata para pagar el déficit, se flexibilizó el mercado laboral, y hay dos agujeros negros en las finanzas españolas que tienen que ver con las autonomías, digamos, con el costo de las autonomías, que muchas veces se duplican servicios del Estado central y de las autonomías, y el otro gran agujero negro son los bancos, llamémosle las cajas autonómicas provinciales las cajas autonómicas, que son, de hecho, bancos administrados por partidos políticos. Ustedes imagínense los políticos puestos a banqueros, prestando plata, imagínense cuál puede ser la salud financiera de esas instituciones donde hay realmente un gran agujero, que es uno de los que provoca este gran déficit en las finanzas públicas.
Yo creo que, vos decís los políticos puestos a banqueros, yo veo que lo que estamos es los banqueros generaron una situación, porque todo esto, ¿de dónde viene? Viene de las estructuras que generaron los bancos, empezó en Estados Unidos, gracias a que los políticos legislaron levantando todo tipo de barreras que existían para que no pudieran hacer los negocios sucios que hicieron y vender las hipotecas y vender papeles que no tenían ningún tipo de valor. Eso generó una cascada, es lo que nos lleva hasta España. Todo el desarrollo que se produjo en Europa, desarrollo inflado, desarrollo generado por los mercados, donde los bancos tuvieron un rol absolutamente preponderante y no estaban dirigidos por los políticos. Sí, los políticos eran los que legislaban y levantaban las barreras, les desataban las manos a toda esta gente. Y es a lo que nos condujo esta situación, que es la crisis total del modelo. el modelo de desarrollo que nos vendían, que era la panacea, que era una maravilla. Nosotros tenemos, a mí me interesa lo de España, pero me interesa en relación a todo lo que está pasando en Europa. Ahora en las elecciones en Francia ha sido lateral como tema de discusión el tema de qué modelo y cómo salimos de esta, porque Francia también se enfrenta a una crisis muy grande. Y tenés el esquema de la Merkel con Sarkozy, que decía paremos de gastar, paremos, frenemos todo esto, o sea, achiquemos. Es lo que está haciendo en España este señor, que era exactamente lo que no había dicho que iba a hacer, es lo que está haciendo. Eso es la democracia. Y en realidad hay otra gente que dice no va por ahí, un montón de economistas, algunos que han sido premios Nobel, que dice es absurdo lo que están haciendo. El Banco Central Europeo le prestó millonadas, paquetes, camiones y camiones de dinero a los bancos griegos al 1%, y esos bancos se los prestan a las empresas al 10%. O sea, sigue habiendo gente medrando en todo este sistema y el mercado financiero haciendo lo que quiere. Entonces me parece que lo que está en debate es qué modelo de desarrollo y cómo se sale, y me parece que es interesante. Evidentemente no diciendo que iban a hacer una cosa y después haciendo exactamente lo contrario, que es lo que está pasando.
Darío, Gonzalo. Hablando de modelos, yo creo que el problema aquí es que el modelo del estado de bienestar europeo está en crisis. Siempre digo, ojalá las crisis nuestras se parezcan a las europeas. Yo viví en España cuando tenía el mismo nivel de desempleo que tiene ahora, del 25% en el año 94-95, los últimos años del gobierno Felipe González, tenía el mismo nivel de desempleo que tiene ahora. Y hace poco, conozco un montón de gente que ha estado, yo no estuve últimamente, pero esa crisis, no la pensemos como la crisis que vivimos acá, por ejemplo, en el 2002, ¿no? Es otro nivel de crisis. La gente que está en el paro recibe un verdadero seguro de paro que les permite vivir más o menos bien. Entonces, es distinta la situación, pero ese estado de bienestar que permite que la gente reciba un montón de beneficios del Estado es el que está en crisis por un problema demográfico, porque el Estado le cuesta cada vez más sustentar eso, cada vez más pagar eso, porque tiene menos ingresos y tiene más gente a la que ayudar. Y eso está en España a nosotros nos llega más directamente por nuestra relación histórica con España, pero es un problema que está sobrevolando toda Europa, ¿no?
Es uno de los factores de la crisis, tengo la impresión de que no es el único.
No digo factor, pero digo que eso es una de las consecuencias directas, porque ahora, ¿por qué las protestas? Porque se está tocando el sistema de salud y el sistema de educación, que son, como dijo, decía el sindicalista, bueno, la base de nuestro sistema de convivencia. Bueno, es tan profundo como eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahora en entredicho. Hay que ver cómo Europa sale de esto sin dañar ese sustento y esa base, que es lo que la convierte en un continente desarrollado.
Sí, ahora puede ser que pague el sistema de seguridad social, pero hubo excesos en otros lados, ¿no? Este informe, por ejemplo, que se publicó ayer en la prensa uruguaya y que hace tiempo es algo que se habla en España, 15 aeropuertos nuevos no tienen pasajeros y están cerrando uno a continuación del otro. Un buen ejemplo del derroche en el que se incurrió en España en los últimos tiempos, ¿no? 15 aeropuertos que no se necesitaba.
Porque el negocio era hacerlo.
Exacto. Y ahí es donde yo creo que yo estoy de acuerdo con, básicamente. Claro, es muy difícil tratar este tema en un minuto, porque veo además que sacaste el reloj.
es muy complicado. Traje de entre mis ropas un reloj de arena.
Lo sacó
mínimo
para Graciano y para
pero
mí. Tienen, no para
tienen razón.
Para todos.
Habla corto.
A ver, vamos a ver, dale.
Tienen razón todos acá. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ángel. A mí me parece que acá el sistema financiero internacional realmente provocó una crisis brutal, y son totalmente responsables, y yo no los veo tan puestos en el banquito del acusado a ellos, sino que ahora empiezan a aparecer todo tipo de soluciones, que son bajarle las pensiones a la gente, bajar los salarios, bajar los puestos, cerrar fábricas, etcétera. Tenés razón vos cuando decís 14, 15 aeropuertos o lo que sea, que no sean. ¿Y cuántas cosas más habrán?
Estadios, por ejemplo.
Estadios.
Hay cantidad de estadios, boom, que no tienen ningún sentido.
En ese boom español. Porque también es muy curioso, en todas estas crisis financieras globales.
El presidente Real Madrid
con la cosa de la deuda, no sé si usted se acuerda. Con la deuda se dio lo mismo. Empezaron con unos petrodólares, no sé cuánto, y terminó reventando con una deuda latinoamericana en que debíamos cosas que nunca habían entrado a América Latina, pero debíamos millones y miles de millones de dólares. Siempre por la periferia va reventando la cosa. Yo digo, ¿quién se llevó la plata de esos aeropuertos que se construyeron? ¿Quién estuvo metido en esos negocios? ¿Dónde está esa gente ahora? Porque esa gente no está más. Ahora lo que hay que hacer es ajustarle las pensiones y los salarios a los trabajadores. Pero toda la gente que participó, ni hablar, Juan Ángel también lo mencionaba, de los que inventaron estos bonos basura y los hedge funds y todas estas cosas que aparecieron un buen día, no es que hayan aparecido así inocentemente. Hubo gente que se forró en miles de millones de dólares y que están ahí todavía.
Pero
y lo tienen.
Previamente había legislaciones, por ejemplo, que lo impedían, que las fueron levantando.
Tú lo mencionaste. Fueron levantadas. Toda esa gente se forró de dinero y ahora resulta que hay una crisis general que todos tenemos que pagar porque el modelo no funciona. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo este. Y cómo se ha comportado el sistema financiero internacional en los últimos años realmente tiene que ser objeto de una durísima crítica y de un durísimo ataque por parte de toda la sociedad. No solamente los europeos y los americanos, nosotros también.
Dos telegramas para cerrar este tema por hoy.
Simplemente que el ejemplo que ustedes pusieron de los aeropuertos y en general como alegoría del gasto inútil, de alguna manera es la mejor crítica que se puede hacer a la utilización, digamos, de dineros públicos para proyectos que no responden a necesidades. Es decir, esa teoría de que aumentando el gasto se mejora la economía, se demuestra en los hechos que es falso. Es decir, lo único que hace funcionar la economía es el ahorro genuino volcado a generar trabajo, pero no, digamos, inventar bolas financieras, financiar con emisión monetaria y después algún día hay que pagarlo.
Yo no comparto. Esos son vicios y negocios, o sea, la burbuja inmobiliaria en España fue lanzada y no solo con el dinero del Estado, o sea, lo de los aeropuertos es simbólico, porque bueno, son 15 algunos estadios, pero hay centenas de miles de viviendas de promoción privada vacías que no se las venden a nadie.
Si es dinero propio del inversor, entonces es un problema de él. El problema
no
es un
problema
público cuando hay dinero público.
El principal problema en España fue el de las viviendas, el de los pisos, como dicen ellos.
¿Pero cómo se financiaban?
Con dinero privado. Y es lo
que
hizo quebrar a los bancos.
Que no podían
y después endeudarse. A los bancos, ¿quién les da el dinero? Cuando se funden los bancos, porque eso es con dinero de los bancos que lo hacen. No lo pone el dinero del constructor.
¿Dinero de los bancos? ¿Qué quiere decir dinero de los bancos?
Sacan créditos en el banco, construyen la torre y después se la tienen que vender. Como no la venden, el que queda con el fardo no es el constructor, es el banco.
Vamos a entenderlo.
Y después vienen los políticos y nos dicen, pero pobre, sin los bancos no podemos funcionar. Y le pasan centenas de millones a los bancos. Es lo que está pasando en todo el mundo.
Vamos a entendernos. ¿Cómo entra el dinero? ¿Cómo entra el dinero a los bancos? ¿Ustedes creen que en el banco hay una canilla de dinero como la OCE que uno la abre y sale dinero? No. El dinero a los bancos entra o porque viene gente y la pone en el banco para que le dé interés o porque el Banco Central del país es que le da dinero. No hay otra forma de que entre dinero a los bancos. Entonces, si el señor ahorrista pone dinero, el banco lo presta mal, se funde el ahorrista. Y no. si el Estado pone dinero, y entonces genera inflación. No hay una tercera vía. El dinero no cae como del cielo, como si fuera una lluvia.
No. Pueden imprimir billetes, que es lo que hizo Estados Unidos.
Y si no tiene respaldo, genera los problemas que genera.
Pero Estados Unidos imprime billetes, ¿y a quién se los da esos billetes?
A los bancos.
A los bancos.
Y se puede prestar muy mal, y los bancos igual hacer un muy buen
pero
negocio.
Pero es dinero de mentira, no es fruto del ahorro de nadie.
Ese es el problema. Creo que estamos hablando de lo mismo, ¿eh?